Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Hola, buenos días. Sí, usted. ¿Me está escuchando a través de su celular? ¿Está sintonizando En Familia a través de algún dispositivo móvil? Pues le damos la cordial bienvenida a todos ustedes y a quienes estén también tradicionalmente en la radio. Pero hoy en día va cobrando cada vez más fuerza el dispositivo móvil, los dispositivos móviles. Y ese es nuestro tema de hoy. Ustedes van a ver que tenemos cosas muy interesantes que conversar en nuestro programa hoy en familia. Así que les damos la cordial bienvenida.
Y es que no pueden vivir sin mí, no saben vivir sin mí, les duele vivir sin mí. Y es que no pueden vivir sin mí, no saben vivir sin mí, les duele vivir sin mí. Que si no sube la cabeza, mirando la pantalla te tropieza.
Que si no sube la cabeza, mirando la pantalla va a caer.
Fijo que seres vivos que en la mano tienen un dispositivo. Hay oxígeno porque respiro, pero comunicarme todavía no consigo. Yo le hablaba, acaso no me hacían. Yo pensaba que se comunicaban por telepatía. No entendía qué sucedía. Y es que sin internet esta gente se moría.
Y es que no pueden vivir sin mí, no saben vivir sin mí, le duele vivir sin mí. Y es que no pueden vivir sin mí, no saben vivir sin mí, le duele vivir sin mí. Que si no sube la cabeza, mirando la pantalla te tropieza.
Que si no sube la cabeza, mirando la pantalla va a caer.
Bueno, pues hoy voy a empezar con las damas, Isidro, porque casi nunca le preguntamos a Paula cuando hacemos estos diálogos entre nosotros para introducir el tema que nos ocupa en el día de hoy. ¿Cuándo tuvo su primer celular? Eso se lo estamos preguntando a la gente, pero se lo vamos a preguntar a Paula Gómez, que está con nosotros en el equipo de producción. Paula es una chica muy joven. ¿Cuándo le dieron su primer celular?
Judith, buenos días a Isidro y a todo el equipo de En Familia y por supuesto también a los oyentes. Cuando tuve mi primer celular fue aproximadamente a los 8 años, pero era de esos celulares conocidos como de panela, de flecha, también se conoce popularmente. Pero sí, eran esos celulares en donde uno podía jugar culebrita o recibir llamadas o incluso también llamar.
8 años, muy chiquita. Isidro, que ya está más grandecito. ¿Cuándo le dieron a Isidro su primer celular?
Judy, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos nuestros oyentes y por supuesto para nuestra compañera Paula. Yo recuerdo tener unos 15 de pronto, 14 años e igual, era una flecha, era una panela que solamente se usaba para llamar. Yo creo que nos tocó el mismo a Paula y a mí, pero en edades totalmente diferentes.
Ay, ay, ay. Entonces, si ustedes hablan de panela y de flecha, yo creo que me va a tocar hablar de ladrillo, porque a mí me tocó a los 40 años tuve yo mi primer celular y solamente servía para llamar y recibir llamadas y no cabía en ninguna parte, solamente en un bolso grande. De modo que qué bueno poder empezar preguntándole a nuestro primer invitado lo mismo. Estamos hablando del doctor Carlos Charri, que es doctor en sociología de la Universidad de Barcelona. Es además director del doctorado y de la maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario. Doctor Charri, ¿usted cuándo tuvo su primer celular? Bueno, y entre otras cosas, ¿qué edad tiene usted para ir calculando?
Muy buenos días, Judith, y a todo el equipo de trabajo. Pues mi primer celular lo tuve más o menos a los 20 años, o sea, iniciando este siglo. Y pues igual que todos ustedes señalan, era un aparato que solamente servía para hacer llamadas, recibir llamadas y uno que otro juego muy básico además, y que hace poco se usaba. Entonces, más o menos hace unos 25 años, y en este momento tengo 45.
Bueno, miren, tenemos de todas las variantes aquí en esta conversación con la que hemos iniciado el programa. Y por supuesto, también le estamos preguntando a la gente, y Paula hizo esa tarea.
¿Cuántos años tenías cuando tuviste tu primer celular?
Mi primer celular yo lo tuve más o menos a los 12 años. Era pequeño, de teclas de números y podía jugar culebrita y buscaminas.
¿Cuál era el objetivo principal para usarlo?
Más que todo para que me estuvieran controlando mis papás.
Buenos días, ¿a qué edad tuviste tu primer celular?
A los 11 años.
¿Quién te lo regaló?
Me lo compré yo.
¿Y por qué te lo compraste?
Porque trabajaba en un parquero y tenía que hacer llamadas.
¿A qué edad tuviste tu primer celular?
Hace como unos 2 años.
¿Cuántos años tienes?
67.
¿Y por qué hace 2 años decidiste empezar a usar el celular?
Porque me lo regaló uno de mis hijos.
¿Y para qué lo utilizas?
Para recibir llamadas o para llamar nomás. Yo no lo utilizo para nada más. No me gusta publicar ni estar publicando lo que no debo publicar. Me parece como tan ridículo, no sé, la forma de pensar.
Hola, mi nombre es David Gallego, yo tengo 30 años. Mi primer dispositivo móvil fue un celular muy conocido. Yo tenía aproximadamente 12 años. Trabajé por ese celular, trabajé en construcción, trabajé con mi papá. Hice muchas cosas para poder ahorrar, vendí dulces en mi colegio. Hice de todo para poder tener la plata y poder comprarlo. Así que sí, el primer dispositivo móvil me dio como esa satisfacción de poder hacer parte de esta generación que estaba comprando celulares y comunicándose también y jugando juegos en pantalla naranja. Sí, era eso, básicamente como para entrar en la onda de tener celular y no ser diferente también a los demás, ¿no?
Mi nombre es Sara Ruiz, tengo 40 años y tuve mi primer celular, no recuerdo exactamente, pero entre los 18 y los 19 años que ya estaba en la universidad. Era pequeñito, tenía una pequeña antenita dura que sobresalía y pues básicamente servía para enviar mensajes y llamadas. Mis hijos no tienen celular porque tiene uno va a cumplir 3 años y la otra va a cumplir 11. Y esperamos que no necesiten celular como hasta los 18, 19 años que tuve yo el primero.
Hola, ¿cuántos años tienes?
9.
¿Y a qué edad tuviste tu primer celular?
A los 6.
¿Y cómo era ese celular? ¿Para qué te servía?
Para llamar a mi abuelita, a mi papá, a mi mamá. Y cuando mi mamá trabajaba, y también para jugar y ver TikTok y hacer videos.
¿Quién te dio principalmente ese celular?
Mi papá.
¿Y te lo dieron para comunicarte o para que te divirtieras o cuál era el objetivo principal?
Para comunicarme siempre con ellos porque mis hermanos también tenían celulares y también tocaba comunicarlos con ellos porque ellos llegaban a las 11.
¿Cuántos años tenías cuando te llegó tu primer celular?
A los 7 o 8.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿Y todavía entonces lo utilizas?
No, porque se dañó.
¿Y ese celular para qué te funcionaba?
Para ver videos, llamar a mi papá, a ver a qué hora llegaba mi papá para que nos diera el almuerzo, ver TikTok, jugar, escribirle a mi mamá y así.
Hola, mi nombre es John Páez, tengo 40 años. Recuerdo que mi primer celular lo tuve yo creo que hace unos 20 años y era un celular pequeñito, sin muchos aplicativos, en donde únicamente se podía como guardar los contactos y hacer llamadas. Y de repente pues fue como entrar en el mundo de estar inmediatamente como al alcance de la mamá o de la abuela o como las personas que uno necesitaba estar. Creo que sí había sido todo un momento especial para la humanidad y sin duda pues para nosotros como jóvenes fue especial entrar en ese momento de las comunicaciones. Mi hijo mayor tiene 18 años, sí ya tiene un teléfono y ha tenido 3 teléfonos y las 3 veces que ha tenido teléfono hemos procurado con su mamá de que él se lo pague.
Hola, mi nombre es Elizabeth, tengo 39 años. Mi primer celular lo tuve cuando estaba en la universidad. No hacía muchas cosas, solamente lo utilizaba para llamar y ya. Hoy en día lo utilizo para mi trabajo, lo utilizo para escuchar música y bueno, para comunicarme con mi familia. Mi hija mayor tiene 16 años, tiene celular desde los 15, tenía una flechita y se le dañó. Pero la idea es que ella tenga un teléfono para comunicarse, más que para conectarse. Ella se conecta desde nuestros equipos y nosotros sabemos siempre cómo, pues, las páginas que visita, podemos acompañar. Mi hija menor tiene 13 años, los acaba de cumplir. Ella no tiene teléfono, si quiere, pero no tiene porque queremos cuidar mucho sus procesos. Sabemos que por el chat, pues a veces en los jóvenes y en los niños, pues se va como información que a veces no queremos que conozcan de mano de sus compañeros o de sus amigos. Entonces es más por un proceso de cuidado de esa información que llega a ella, entonces no, ella todavía no.
Regreso pues con el doctor Charry, que además ha sido el coordinador de una encuesta que se llama Décimo Estudio de Percepción de Jóvenes, realizada por la Universidad del Rosario, la Hans Seidel Stiftung, El Tiempo y Cifras y Conceptos. La encuesta buscaba precisamente conocer la opinión en diferentes temas, y este tema de los dispositivos móviles estuvo allí. Jóvenes entre 18 y 32 años de varias ciudades, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Montería, Quibdó, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Cali, Arauca y San Andrés. De modo que, doctor Charry, centrándonos en este aspecto del interés de nuestro programa de hoy, ¿qué encontraron en este estudio?
Bueno, pues yo creo que la principal hallazgo es que la mayoría de los jóvenes encuestados considera que se debe hacer un uso restringido de los celulares en los ambientes educativos, sean colegios o universidades, con un 62%. Y que, y siendo jóvenes, es un dato que también llama mucho la atención, el 24% considera que debería estar totalmente prohibido.
24%, o sea que siempre es una cifra considerable. Sin embargo, profesor Charry, sin embargo, creo que es muy difícil pensar en el mundo de hoy en echar hacia atrás el uso del celular o el uso de los dispositivos móviles. Quizás eso de la restricción en algunos espacios o de pronto la búsqueda tal vez de otras opciones, de otras maneras de utilizar el celular. No sé usted qué opina.
Pues mira, el estudio muestra que hay como una división de opiniones. El 45% considera que el uso de los dispositivos móviles en colegios y universidades puede ser positivo y el 48% considera que es negativo, o sea, no es una diferencia tan significativa. Por un lado, 42% de los encuestados considera que facilita el acceso a la información en tiempo real, lo cual puede ser un elemento hoy en día de mucha utilidad, dado que la mayor parte de los procesos educativos se están empezando a digitalizar y que la mayor parte de la información que hoy a la cual tenemos acceso discurre por medios digitales. Pero por el otro lado, el 59% de los encuestados considera que el dispositivo aumenta la distracción en clase. Entonces, creo que todavía no tenemos una situación en que haya el suficientemente alto grado de conciencia de los efectos positivos o negativos. Y por eso, de alguna manera, lo importante aquí podría ser más bien es cómo podemos darle un mejor uso, en qué contextos a nivel educativo, en qué contextos por fuera del aula, y sacar el mejor provecho de estas herramientas.
Profesor, pero otra de las preguntas que también se hicieron es las políticas o medidas que se deben tener en cuenta para regular el uso de celulares en los colegios y las universidades. ¿Qué arrojó la encuesta? ¿Qué piensan los jóvenes que existan unas medidas que puedan ayudar?
Pues mira, en ese sentido, el 63% de los encuestados, de los jóvenes encuestados, considera que es muy importante que se establezcan políticas claras sobre el uso de los celulares en los colegios y las universidades, y un 23% más lo considera algo importante. Solamente un 10% considera que es poco importante y un 5% nada importante. Es decir, en ese sentido sí hay una demanda de la ciudadanía, de los jóvenes del país, para que haya una reglamentación, unas políticas públicas a nivel educativo, y acá tienen que entrar, digamos, en interacción tanto las asociaciones de padres de familia, los colegios, las secretarías de educación, el Ministerio de Educación, pero también el Ministerio de Tecnología, de Comunicación, incluso el Ministerio de Ciencia, dado que hay muchas investigaciones a nivel nacional e internacional sobre los efectos psicológicos y neurológicos que tiene el uso de estas aplicaciones de manera excesiva. Entonces yo creo que aquí lo que el estudio muestra es que hay una demanda por una mayor regulación.
Pues nos deja usted, profesor Charry, trazada la línea muy clara de lo que vamos a hablar en este programa, porque definitivamente todo por hacer. Usted lo que está hablando es de que debe haber una política pública que vincule muchísimos sectores, y eso todavía falta, como decimos popularmente, pedalearlo para lograrlo. Nosotros lo que vamos a hacer posteriormente entonces es pensar un poco en qué podemos hacer cada uno desde nuestra orilla. Mientras esa política pública se traza, cada quien puede, desde su responsabilidad, tomar cartas en el asunto. De modo que, profesor Charri, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Familia.
Con mucho gusto, ha sido un placer.
Pues esta parte de la responsabilidad individual y personal la vamos a abordar con la doctora Mary Estefanía Torres Hernández. Ella es representante de campo en psicología y familias del Colegio Colombiano de Psicólogos. Doctora Mary Estefanía, gracias por acompañarnos. Y acabamos de escuchar en la reportería chicos que recibieron su primer celular a los 6 años, a los 8, muy pocos, un poco más tarde. Y ahí le queda a uno como esa primera pregunta. Según los datos de los expertos y de los estudios que se estén haciendo al respecto, ¿cuál sería la edad en la que un chico debería empezar a utilizar el celular, el dispositivo móvil, y qué tipo de dispositivo?
Muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Definitivamente, pues hay que reconocer que las generaciones actuales son generaciones que han nacido en esta época tecnológica. Se podría decir que no existe una edad idónea o ideal para recibir su primer equipo tecnológico, porque estamos rodeados de ellos en las casas, nosotros a nivel personal, el celular, las tablets, los televisores se convierten en un recurso muy importante para la comunicación y también para el acceso a la información. Sin embargo, sí considero que es muy importante que cada una de las familias pueda evaluar las necesidades que tiene al interior. Ejemplo, si hay un niño en etapa escolar, un niño, una niña, un adolescente en etapa escolar, pues seguramente requiere ya el acceso a estos equipos tecnológicos que le permita el acceso a la información, sin desconocer que se requiere pues también que sea con un uso muy controlado, ¿no? Sin embargo, pues sí, los expertos también han identificado que se puede omitir este tipo de elementos tecnológicos para los bebés, por ejemplo, ¿no? Y entre más tarde nosotros podamos tener el acceso para los niños, niñas de estos elementos tecnológicos, pues podríamos entonces también aprovechar otros espacios de juego, de movimiento, para que en las familias podamos también tener otro tipo de convivencia no ligada solamente a los equipos tecnológicos.
Doctora Mary Estefanía, desde su práctica profesional y la de sus colegas en el COLPSIC, ¿qué han encontrado como efectos de un uso excesivo, que es lo que a veces de pronto estamos viendo? No queremos, y lo repetimos siempre que hacemos este tipo de programas, satanizar los dispositivos móviles. Por supuesto que no. Ya están, ya existen, hay que saberlos utilizar. Pero, ¿ustedes qué han encontrado que puede resultar de un uso excesivo?
Pues se ha encontrado que el uso excesivo de los aparatos tecnológicos, no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino para todas las personas adultas, puede tener efectos en el sueño. Por ejemplo, se ha identificado que la luz azul de los equipos tecnológicos puede afectar a la producción de la melatonina y afectar también entonces esa calidad en el sueño, que es tan importante, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, para el desarrollo, para el aprendizaje, para una socialización fraterna con las demás personas. Se ha identificado también que existen algunos signos ya de ansiedad cuando estos aparatos tecnológicos se han convertido en un elemento cotidiano para los niños, niñas y adolescentes, y cuando se les retira estos equipos tecnológicos se pueden presentar un poco de angustia, de malestar a nivel psicológico, psíquico, y que se manifiesta en el comportamiento. Entonces, por ejemplo, una de las quejas de las familias puede ser que el niño está desatento, ¿no? La niña ya no atiende a las reuniones familiares por estar pegado al celular, o no atiende las actividades escolares, se distrae en los juegos en lugar de hacer orden en su habitación y sus deberes cotidianos. Entonces, digamos que esto puede afectar el desempeño escolar, también la convivencia familiar, puede afectar el desempeño social, porque a veces los niños, niñas y adolescentes pueden preferir estar pues vinculados con los medios tecnológicos en lugar de socializar en el parque, en la calle, pues como antes solíamos hacerlo, disminuyendo el uso de estos aparatos tecnológicos.
Doctora, pero de alguna forma el celular también genera algunas emociones como la ansiedad, y usted lo decía ahorita. ¿Hay manera de identificar cuando un niño ya se está poniendo muy ansioso por el uso del celular? O sea, en el sentido de que llega de clases inmediatamente al celular o siempre está conectado. ¿Hay alguna manera como identificar eso?
Efectivamente. Las familias podemos identificar que las conductas de los niños cambian. Se pueden volver un poco más irritables cuando se les pide hacer una actividad sin el celular. Pueden también manifestar un poco de ira cuando se les limita el uso del tiempo del celular, pues que es algo que se ha recomendado, ¿no? El control parental. Se ha identificado también que hay niños que se comparan con personas que pueden ver en las redes sociales, y esto puede afectar también un poco el desarrollo de su identidad. Entonces, si nosotros en las familias vemos, identificamos que hay cambios en los comportamientos, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes, cuando bajan su rendimiento académico, cuando prefieren no estar en reuniones familiares en lugar de estar conectados a los equipos móviles. Entonces sí podemos identificarlo en la familia, y claro que también podemos ayudarles en este manejo de las emociones, ¿no? Por ejemplo, yo he visto familias en las cuales el niño o la niña llora y entonces le pasan el celular o la tablet para que deje de llorar, ¿no? Entonces los niños y niñas pues no van a desarrollar estas herramientas de afrontamiento importantes para manejar también situaciones de frustración o situaciones que son muy, muy naturales, ¿no? Entonces también las familias podemos afectar o ayudar a que los niños y niñas puedan ir en un desarrollo integral, ¿no?, a nivel emocional, a nivel orgánico, a nivel psicológico, a nivel social.
Doctora María Estefanía, hay algo que creo que es importantísimo abordar en este momento, y es ese temor, ese miedo que sienten muchas veces los padres, las madres, los cuidadores, a poner unos límites. Me refiero que es mejor prevenir que curar, es decir, cuando ya se ha permitido el uso muy prolongado, cuando ya no se han puesto esas barreras y esos límites, es muy difícil, como ahí sí es cierto, enrollar la pita, si me permite el término, devolverse. ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué hay miedo a poner límites y a decir no a este en este momento, no en la mesa, no? Es decir, a poner una posición firme como padre, como madre o como cuidador.
Bueno, yo creo que hacer familia es un ejercicio cotidiano. No existe una familia perfecta. Hay familias en diversas estructuras y en diferentes dinámicas que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues considero que los límites, las reglas, las normas son muy importantes dentro del funcionamiento familiar. Nosotros hemos construido una guía de crianzas que está allí dispuesta en la página del COLSI precisamente para orientar de alguna manera también en esos retos que se pueden presentar a las familias en el establecimiento de límites, de reglas en las familias que son tan importantes. Yo diría que podemos prevenir ubicando algunas reglas claras, el tema de limitar el tiempo del uso de los aparatos tecnológicos, el acceso también a ciertas páginas o ciertos contenidos de internet puede proteger a los niños y niñas de los riesgos que podemos tener en las redes. Pero también es importante que las familias que ya han avanzado, ya hemos avanzado en entregar algunos dispositivos móviles a nuestros hijos, porque muchas veces esto es necesario por protección, por seguimiento, por cuidado, también tenerlos a ellos en esta comunicación. Podemos empezar a hacer algunos ritualitos familiares sin tecnología, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, los juegos de mesa, las visitas a la biblioteca, visitas a pinacotecas o a eventos culturales en donde dejemos la tecnología a un lado, en donde vayamos teniendo un poco más de momentos de diálogo, de cercanía en las familias, ¿no? Antes lo hacíamos en el momento del desayuno, el almuerzo, la cena, pero podemos tener estos espacios en donde vamos recuperando cada vez la presencia consciente, ¿no? El vernos a los ojos, el conversar, el abrazarnos, el contacto físico que es tan importante, empezando por los adultos que también vamos ahí nosotros dando ejemplo, como decimos, o modelando un poco estas conductas también que pueden respetar y atesorar y honrar los espacios de convivencia familiar.
Claro, esa es la parte más importante, nada que sea más pedagógico que el ejemplo. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Si decimos no, pero yo estoy conectada al celular o conectada a mi dispositivo móvil, pues ¿con qué autoridad moral, digámoslo así, uno dice que no? Doctora, en el cierre quisiera pedirle una respuesta breve en este sentido. Si ya el problema está instaurado, no hicimos lo que había que hacer a tiempo, no pusimos esos límites, no acordamos con el chico, con la chica, estas normas de convivencia y ya se disparó el problema, ¿qué hacer?
Es fundamental saber que contamos con profesionales expertos formados en psicología que pueden ayudarnos en la terapia individual con los niños, niñas y adolescentes, pero también existe la terapia familiar que puede ayudarnos a recobrar un poco el orden que se ha perdido. Entonces, el acudir a un profesional puede ser una recomendación adecuada para el momento en el cual ya sentimos que se nos sale de las manos el ubicar límites, reglas o manejar algún comportamiento específico de uno de nuestros niños, niñas y adolescentes en la familia.
Pues agradecemos muchísimo su presencia, doctora Mary Estefanía Torres Hernández del COLPSIC, y debemos decirlo, en la página web del COLPSIC ella ha dicho que se encuentran herramientas que nos ayudan a aclarar estas dudas. Es COLPSIC, COLPSIC, Colegio Colombiano de Psicólogos, .org.co. Nosotros tenemos que hacer ahora una pausa y al regreso vamos a hablar de algo que ella nos dejó planteado y son los controles parentales. Ya volvemos.
Judith Sarmiento, en familia.
Avanzamos en familia y vamos tejiendo esta charla, esta conversación sobre un tema que les estamos proponiendo que ustedes lo conversen en familia, porque es que, como se dice popularmente, hablando se entiende la gente. Qué bueno conversar ahora con Linda Patiño, que es la gerente de comunicaciones de Google en Colombia. Ella es periodista, comunicadora social de la Universidad de La Sabana, máster en periodismo de investigación, datos y visualización de la Universidad Internacional de La Rioja. Linda, con la bienvenida en familia, una pregunta sencilla que creemos y damos por sentado que todo el mundo sabe qué es, y de pronto no. ¿Qué son los controles parentales?
Muy buenos días, Judith, y a toda la mesa de trabajo. Judith, los controles parentales son opciones tecnológicas que tenemos los padres y madres de familia para controlar, monitorear y darle forma a la experiencia que tienen nuestros hijos en Internet a través de los dispositivos. Un control parental puede ser una aplicación, pueden ser pagos, pueden ser gratuitos, hay muchas opciones, pero al final lo más importante es que padres y madres sepan que existen y los activen.
Eso sí que es importante, sepan que existen, pero no solamente saber que existen, sino cómo funcionan, que creo que ahí está el punto más clave, Linda, y es que tenemos muchas veces respuestas de personas de cierta edad para arriba que dicen, ay, no, yo no quiero aprender nada más, a mí la tecnología me atropella, yo he escuchado esa frase tantas veces y creo que uno no se puede dejar atropellar por la tecnología. ¿Cómo aprender uno ya de adulto a manejar esas herramientas?
A mí me parece muy importante porque lo que dices es muy valioso. No podemos desconectarnos de precisamente la conexión que están teniendo los niños, las niñas y los jóvenes en Internet. A pesar de que algunas herramientas pueden ser más sofisticadas que otras, creo que tres cosas que podemos hacer todos los padres de familia es buscar, ¿cierto?, en Internet, cómo puedo instalar un control parental en el celular de mis hijos, y van a salir blogs, noticias, todo tipo de videos en YouTube, van a salir un montón de información. Otra opción que ahora tenemos en disponibilidad es utilizar cualquier tipo de inteligencia artificial generativa, la de su preferencia, Gemini o el que sea, para poder preguntarle y que nos explique tal vez de una manera más conversacional. Y una tercera forma es, pues nosotros particularmente tenemos un sistema que se llama Family Link, que es muy amigable, yo lo utilizaba desde antes de trabajar en Google, tengo que decirlo, y que es muy fácil porque es sincronizar el dispositivo de nuestros hijos con el nuestro para que tengan que pedirnos una serie de permisos cada vez que, por ejemplo, van a bajar una aplicación web o porque van a utilizar mucho tiempo el celular. Yo tengo una hija de 9 años, a quien le tengo esta aplicación, y tenemos unos tiempos de utilización que ya sabe que hay unos máximos y hay unas aplicaciones que están prohibidas, y todo lo manejo a través de esa aplicación.
Linda, bueno, algo que me llamó la atención a mí era que hablábamos de los tipos de filtros. Bueno, yo no tengo hijos, entonces desconocía que existían diferentes tipos de filtros o barreras que se le pueden poner a nuestros hijos. Seguramente hay oyentes que nos están escuchando y que también tienen esa duda o esa ignorancia sobre ese tema. ¿Cuáles son los filtros que existen para poder controlar lo que nuestros hijos ven?
Bueno, depende de las herramientas que estemos usando, pero existen filtros de contenido. Yo puedo filtrar que se bajen o no se bajen ciertas aplicaciones. Puedo filtrar que vean o no vean ciertos canales de YouTube, por ejemplo, en el caso de YouTube Kids. Pero también puedo identificar cosas como la cantidad de tiempo que el sistema va a estar abierto para ser utilizado. Yo puedo definir tiempos de descanso, puedo definir aplicaciones completamente bloqueadas y puedo además instalar alarmas que me identifiquen por geolocalización, es decir, esa tema de la ubicación del dispositivo, que me avisen dónde está mi hijo en tiempo real o que me emitan una alarma cuando mi hijo llegó a la casa, por ejemplo, del colegio. Todo eso lo puedo utilizar a través de ciertos controles parentales.
Linda, qué bueno que hayas mencionado tu caso como madre, porque me surge una inquietud. ¿Cómo equilibrar entre el uso de estos mecanismos, que son una manera de poner límites tecnológicos, con los límites de la conversación, del diálogo, del acuerdo? ¿Los utilizas también con tu hija? ¿Cuál es el consejo que tú darías ya como madre en el sentido de no quedarse únicamente yo te voy a prohibir esto y lo voy a cerrar y lo voy a controlar y de pronto generar esta respuesta rebelde?
Es muy importante lo que estás diciendo porque aunque existan las herramientas, realidad es que las herramientas no pueden reemplazar el criterio de los padres de familia a tener la crianza de sus hijos. Y de hecho, parte de nuestra filosofía es justamente eso, empoderar a las familias para que tomen decisión. Mientras que a una mamá le puede parecer bien que la niña salga sola a partir de los 9 años al parque, a otra le puede decir que hasta los 16 no sale. De la misma manera, digitalmente deberíamos tener nosotras las familias la potestad de tomar esas decisiones. Eso es lo primero. Lo segundo, en mi caso particular, es estas decisiones que tomamos nos abren conversaciones, como tú decías, dialogando la gente se entiende. Entonces, no han sido pocas las veces en las que mi hija me dice, no, pero es que yo no quiero control parental, por supuesto que me los ha dicho. Y también hay una conversación de ella de la misma manera que yo no te dejo a ti salir a la tienda sola y cruzar la calle, de la misma manera no te dejo a ti ver YouTube 70 horas al día sin ninguna compañía. Es el mismo diálogo. Entonces te diría que en mi experiencia, digamos, personal, ha sido un diálogo constante. Ha sido un proceso además acompañado de la psicología en los colegios, de psicología familiar, de no creer que simplemente nosotros somos los que tenemos que saber más. La verdad es que los chicos exploran la tecnología y también lo sorprenden a uno con nuevos videojuegos, nuevos youtubers que ven, nuevas tendencias. Y es muy importante preguntas tan sencillas como ¿qué viste en internet hoy que te gustó? ¿Qué te asustó de lo que viste en internet? Nos abren un mundo de posibilidades y de conversaciones que no son reemplazables. Al final yo creo que la tecnología es una herramienta y hay que utilizarla como tal. Pero el criterio de educación de las familias tiene que seguir siendo una responsabilidad de nosotros como padres y madres.
Y sabes una cosa linda, y es que a veces pensamos en cómo controlamos y cómo disciplinamos a nuestros hijos y cómo logramos determinadas metas, pero el cura predica y no aplica, entonces no nos lo aplicamos nosotros. ¿Cómo hacemos también para poner esos controles? Que no sean solamente que yo voluntariamente digo, bueno, yo no voy a contestar el celular ahora, yo no voy a revisar. Digamos que la voluntad está muy bien gobernarla de esa manera, pero a veces hasta nos gana eso. nos gana esto. Entonces lo primero que hacemos al despertar, mirar el celular. Lo último que hacemos antes de irnos a dormir, mirar el celular y quedarnos enganchados en el scroll y pasando videos. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para controlar a nosotros mismos, ¿verdad?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Judith, y sobre todo dejar de utilizar la tecnología como un refugio del tiempo que no sé qué hacer con él. Al contrario, la tecnología nos da herramientas para explorar nuevas pasiones. Yo puedo aprender a tocar piano, si quiero, a través de videos y con tutoriales. Y estoy conectado a una pantalla y estoy utilizando internet. Pero es un tiempo de internet muy diferente a simplemente sentarme y esperar qué me va a salir por aquí. Yo lo que creo es que así como en la vida buscamos que nuestros hijos tengan deportes, artes, sepan de historia, lean, hagan cosas, pues también lo pueden hacer con tecnología. Y que el tiempo de pantalla no sea únicamente una actividad repetitiva, siempre la misma. Tenemos juegos, tenemos aventuras digitales. Te voy a decir, en mi casa, mi esposo, mi hija y yo tenemos descargada una misma aplicación, es un videojuego, y jugamos en las tardes los tres, y tenemos competencias entre los tres, pero es un juego familiar, que sería lo mismo que si estuviéramos jugando Uno, Monopoly, parques o lo que quisiéramos en familia, pero lo hacemos usando tecnología porque no son incompatibles. Lo que sí es que tenemos que ser mucho más creativos en diversificar nuestro tiempo online, que no sea solamente consumiendo, sino también aprovechando el potencial de crear con tecnología, de aprender a programar, de leer un cuento.
Qué bien, qué buenos consejos. Es Linda Patiño, la gerente de comunicaciones de Google en Colombia, quien estuvo con nosotros hoy en familia. Feliz día, Linda, gracias.
Muchas gracias, Judith Isidro. Un saludo y gracias a todas las familias.
Juguemos, let's play. No te estreses, ok, mi rey. Toquemos el sol. Oigamos el sonido del silencio. Que todo florezca a tu alrededor y nunca se pierda tu flow. De ritmo te doy la poción, tu cadera en rotación. Pa' ti pura cosa bonita, alegría te haga visita. Con buena intención e inspiración que tenga tu atención.
Venga.
Solo quiero que la goces, que la baldosa destroces. Sabrosura contagiarte, si estás dark, iluminarte. Solo quiero que esta música te acaricie como el viento, te caliente como el sol y te sepa a melocotón, melocotón. Juguemos, let's play. Déjalo fluir, todo va a estar bien. Toquemos el mí a la buena energía, dile sí. No tiene que ser un hit, solo contigo hacer clic. Ser número uno no es mi ambición, quiero un huequito en tu corazón.
Ya lo dijimos desde el comienzo, Isidro, que definitivamente si los dispositivos móviles existen y cada vez serán más móviles, más livianos, más pequeños, más versátiles, pues no solamente debemos pensar en su uso responsable, sino en su uso creativo. Y eso es justamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a conversar en este cierre de En Familia.
Judith, así es, y por eso hemos invitado al profesor Samir Montero. Él es docente de Samario, que además cuenta con una especialización en tecnologías de la información educativa, una maestría en gestión de tecnologías educativas también, y un doctorado en ciencias de la educación. El profesor estuvo entre los 50 finalistas del prestigioso premio Global Teacher Prize y es además docente de la institución educativa distrital John F. Kennedy en Fundación Magdalena. Profesor Samir, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia.
Muy buenos días, un placer estar aquí compartiendo con ustedes en este gran programa radial.
Profesor, bueno, hablábamos de cómo utilizar también esta tecnología para aprender nuevas cosas. Y usted tiene una iniciativa que se llama Design Thinking para un mundo más inclusivo. ¿De qué va esta iniciativa y cómo vincula las tecnologías y la pedagogía?
Bueno, básicamente es una iniciativa donde los docentes de la institución analizamos las realidades sociales del territorio y con base en ese proceso de investigación los estudiantes desarrollan productos tecnológicos para mitigar los mismos. Y luego hay un espacio de apropiación territorial donde se comparten todas estas tecnologías con las personas para las cuales se han diseñado. Básicamente en este trabajo hemos beneficiado a más de 300 personas en los últimos 6 años, donde hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas que tienen síndrome de Down, discapacidad auditiva, entre otros.
Profesor, quisiera pedirle en nombre de la audiencia de En Familia que nos diera como ejemplos concretos, por ejemplo, este caso de los chicos con síndrome de Down. ¿Qué es lo que pueden hacer a través de esos dispositivos móviles y que ustedes están aplicando en el colegio?
Los estudiantes con mi asesoría y otro grupo interdisciplinario docente desarrollamos estas tecnologías. En el caso particular del grupo de investigación Guaica, básicamente lo que hicieron los estudiantes de grado undécimo, analizaron una situación social de un hermanito de estos compañeros, de estos estudiantes, analizaron qué nivel tenía en el área de matemáticas, se identificaba los medios de transporte, entre otras, y desarrollaron un aplicativo web para la enseñanza específica de esa persona. Es un aplicativo que cualquier persona lo puede encontrar en la plataforma o la página web de Tecno Academic, que está expuesta a cualquier persona en cualquier parte del mundo.
Por ejemplo, para el caso de las personas con discapacidad auditiva, ¿qué cosas han logrado desarrollar, profesor?
Bueno, primero voy a realizar una descripción de lo que estuvo en el contexto de los estudiantes que desarrollaron esto. Los chicos de grado décimo tienen, o tenían, porque ya es un grado que ya promocionó, un compañero que tenía discapacidad auditiva, que encontraba inconvenientes para comunicarse con las otras personas por no conocer el lenguaje de señas colombiano. Los compañeritos, entendiendo esto, lo que hicimos fue una vinculación con una entidad que se llama FUNPED, que primero esa entidad nos ayudó a conocer sobre el lenguaje de señas colombiano. Desarrollamos un producto en clases, y ese producto, que es un portal web offline y también funciona online, lo utilizaba siempre el estudiante. Entonces él allí tenía la posibilidad de ver en formato multimedial cómo se decía buenos días, como se decía buenas tardes, las despedidas, entre otras palabras clave. Y realmente el portal que se desarrolla no solamente contextualiza o le sirve a su compañero de clase, sino a cualquier persona, cualquier parte del territorio colombiano que quiera aprender lenguaje de señas colombiano.
Profesor, otro proyecto destacado es el sistema de monitoreo hidrometeorológico. Cuéntenos un poco cómo nace este proyecto y por qué hay un interés en la institución por este tema.
Bueno, yo debo recalcar que esta propuesta fue conocida no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Organización, los estudiantes que desarrollamos este sistema, tuvimos la oportunidad de presentarlo en un congreso mundial de educación, y realmente nació porque en el 2020 hubo las grandes consecuencias climáticas en el territorio de Fundación. Muchos niños perdieron sus útiles escolares, algunos perdieron parte de sus casas, entre otros. Fue un fenómeno climatológico que afectó a gran parte de la población estudiantil, y entendiendo que en la escuela nosotros analizamos todas las situaciones territoriales, una de ellas esa situación, ese fallo climático. Entonces, de ahí yo recuerdo un estudiante que se llama Joel Bolaño, que ahora está estudiando medicina. Él le dijo: profe, a mí me gustaría trabajar una propuesta que pueda beneficiar a las personas que han sido víctimas de ese flagelo climatológico, porque él también había tenido las consecuencias de esas inundaciones. Entonces, desde allí, él diseñó un plan. Tenía un tío que es ingeniero de sistema, pero lo dejó en un diseño, pero nosotros pensamos, ¿qué tal si ese diseño de sistema, en donde podrías colocar sensores para determinar variables climatológicas, nosotros lo podamos llevar a cabo. Empezamos de inmediatamente en todo este proceso a hacer conexiones con la Fundación Comportamos con Colombia, con ingenieros electrónicos de la Universidad de Magdalena y otras personas que vinieron, se adjuntaron a esta gran iniciativa, porque nosotros sabemos que es muy difícil que un estudiante desarrolle un sistema de seguimiento hidrometeorológico, pero con todo el acompañamiento, la asesoría, el IDEAN estuvo acompañando todas estas etapas. Y finalmente, después de tantos años, porque no, Joel Bolaño, el genio de la de esta gran idea, no lo puedo culminar, pero nosotros en estas propuestas, los estudiantes de los grados anteriores continúan con las mismas. Año tras año se le iban haciendo adecuaciones hasta que finalmente contamos con un sistema que en una plataforma las personas de fundación pueden ver 7 variables de hidrología y meteorología, incluso previsiones del tiempo en las próximas 7 u 8 días. Esto le permite a las personas del municipio tomar acciones tempranas frente a este tipo de recursos.
Profesor, de alguna manera lo que usted nos está es cerrando con broche de oro este programa en el que hemos hablado sobre lo que significa hoy vivir permanentemente conectados a los celulares, a los dispositivos móviles y todos los problemas que eso puede generar. Y ustedes están demostrando cómo utilizarlos creativamente. Por eso quiero que en el cierre del programa usted dirija ese mensaje a los docentes de todo el país. No se trata de satanizar el celular, sino de usarlo creativamente o los dispositivos móviles. No sé si me equivoco, si ese sea el mensaje final. ¿Usted qué le diría a esos docentes que batallan en el día a día con chicos conectados a sus celulares?
Bueno, el mensaje no solamente es para los docentes, sino para la sociedad colombiana, entendiendo que nosotros podemos hacer procesos culturizantes realmente que prevean o que aporten a una educación de calidad, que aportemos a unos mejores ciudadanos desde una perspectiva humanista. Y es que eso, de ejemplo, no solamente desde lo que se hace en las escuelas de nuestro país, sino también lo que pueden hacer los padres de familia, un tío, un primo, un hermano, de cómo direccionar a que los chicos utilicen, por ejemplo, las herramientas para aprender inglés, para aprender matemáticas, para saber de cultura general. Ese realmente debería ser el mensaje. Yo creo que si nosotros como sociedad trabajamos en este proceso, podemos tener unos jóvenes diferentes. Y hay sociedades como la coreana, en donde nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con un programa del ministerio, donde precisamente son estos valores que se impregnan en la sociedad. Tenemos unos ejemplos que sí se puede y realmente es ahí donde debemos aportar.
Pues nos encanta haber contado con su presencia, profesor Samir Montero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Samir Montero, les recuerdo que está vinculado en los proyectos innovadores en la institución educativa John Fitzgerald Kennedy en Fundación Magdalena, con estos proyectos que él mismo nos ha descrito de manera tan sencilla pero tan completa en esta entrevista de cierre. Profesor, felicidades, éxitos, que ojalá su ejemplo sea seguido por muchos y que la sociedad reciba ese llamado que usted acaba de hacer. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes por este gran espacio.
A ustedes en sus hogares les decimos quédense en familia y después de en familia quédense con Caracol, porque aquí vienen las noticias.